Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Minuts passen de 6:15 de la tarda. La notícia a aquesta hora és que el president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha donat positiu en coronavirus i ha anunciat que seguirà un tractament amb cloroquina. En fi, aquesta i altres qüestions li traslladem al doctor Luis Enjuanes, professor d'investigació del CSIC i director del laboratori de coronavirus del Centre Nacional de Biotecnologia. Senyor Enjuanes, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que le traslado es, aparte de, en fin, de este positivo de Jair Bolsonaro, del presidente del Brasil, ¿qué le parece que él mismo diga, en fin, que se va a tratar con, en fin, con este medicamento, ¿no? Que se tratará con cloroquina.
Bueno, mantiene algo en común con el presidente Trump. Él también era muy aficionado a la cloroquina y decía que se la tomaba como un antiviral preventivo. Ambos han seguido el paralelismo de no recomendar las máscaras. Ha habido un poco de suerte en el sentido que Bolsonaro se ha infectado por su error y ahora vuelve a cometer otro error con lo de la cloroquina como lo hizo Trump, porque se ha demostrado que prácticamente es inefectiva y que incluso en muchos casos es contraproducente. Yo no sé. Sabemos que el presidente Trump tiene excelentes asesores médicos, Tony Fauci del NIH, norteamericano, de muchísimo prestigio, y Bolsonaro suponemos que también los tiene, alguno que ha tenido y ha tenido que dimitir porque no estaba de acuerdo con las tendencias de Bolsonaro. En fin, esperemos que no persista en su error.
Unos errores que de momento están costando, en fin, miles de vidas en estos diferentes países. Hoy en una entrevista en esta emisora, la consejera de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés, se ha mostrado partidaria de obligar a usar las mascarillas en espacios exteriores, se mantengan o no las distancias de seguridad. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? ¿Tendría que ser obligatorio utilizar las mascarillas en espacios exteriores?
Bueno, yo coincidiría con su asesora médica siempre que en esos espacios exteriores haya gran acumulación de gente. La mascarilla está hiperdemostrado que es muy positiva. Hay datos con mucha variabilidad, pero que rondan desde que da una protección del 85% a las personas cuando lo usan y están cerca de enfermos. Entonces, me parece muy acertada la medida. Hombre, limitándola a cuando hay concentración de personas. Si uno va por el campo o por una calle desierta, pues no es tan necesario, ¿verdad? Pero en general es una medida que hay que apoyar totalmente.
Hablemos, en unos momentos hablaremos de otras cosas, pero déjeme preguntarle sobre Lleida y los brotes, ¿no? La incidencia del coronavirus en el Segrià se ha multiplicado por 7 en tan solo 2 semanas. Más allá del cierre de esta demarcación, ¿usted cree que habrá que adoptar, con los números que se tienen, medidas de confinamiento más contundentes? ¿Serán suficientes las que se han aplicado? ¿Qué opinión tiene al respecto?
Pues bueno, yo no soy un experto en epidemiología, pero desde luego me parece que es insuficiente. No basta con encerrar a toda esa población de más de 200.000 habitantes que no pueda entrar ni salir nadie, sino que a nivel interno también hay que aumentar las restricciones, porque si dentro hay libertad, podría acabar una buena parte de la población infectada. Luego parece bastante lógico que no es suficiente con no dejarle salir de allí, sino que hay que trabajar también en la parte de dentro, por supuesto.
Usted está trabajando en una vacuna. Los detalles los tiene Marta Cailà. Marta, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Sí, el doctor Enjuanes el que està fent és desenvolupant al laboratori una vacuna que és l'única que es basa en el propi virus. Vamos a ver, doctor. Para que la gente lo entienda, lo que están haciendo en su laboratorio es una versión sintética del virus. ¿Es como si hubieran replicado el virus de manera artificial?
Pues sí, según nuestra tecnología, que ya describimos en el año 2000, o sea, hace 20 años, tenemos un procedimiento que da lugar a una herramienta súper útil, en el sentido que nosotros reproducimos el genoma del virus utilizando química sintética e ingeniería genética, y eso nos permite poder manipular ese genoma y aprender cuáles de sus genes son factores de virulencia, porque de esa manera los podemos eliminar uno a uno. Esto lo que hace es atenuar el virus. Un virus atenuado es una vacuna en potencia, pero esto no es suficiente. Además, nosotros lo que hemos conseguido por este procedimiento, ya en el caso del virus MERS que apareció en el año 2012, fue identificar genes cuya deleción daba lugar a un virus que no se podía propagar. Por tanto, ya dejaba de ser un virus y de ahí podíamos sacar una vacuna muy segura, porque es un replicón RNA que amplifica la dosis antigénica para inducir una buena inmunidad, pero que sin embargo no puede pasar de célula a célula, con lo cual el virus no puede volver a una forma virulenta. Nosotros desde luego no nos solemos fiar de los virus atenuados. Sabemos que los virus son muy poderosos, que pueden generar billones de virus distintos, y uno de esos puede volver a virulento. Por eso lo que hacemos para asegurar que la vacuna en la que estamos trabajando es atenuada y que no puede revertir a virulenta es impedirle que se pueda transmitir de célula a célula. Y eso es lo que hemos hecho con el prototipo que ya desarrollamos para el MERS y lo que estamos haciendo ahora para el SARS-2.
¿Y cómo se administrará esta vacuna?
Bueno, tenemos previstas dos formas, pero dentro de las dos tenemos una muy preferida. La preferida es la forma intranasal, con simplemente un spray y una inspiración de la persona a la que se le administra el spray. No es muy invasivo. De esta manera el virus va al tracto respiratorio, en los pulmones, alveolos, e induce una inmunidad local, una inmunidad en las mucosas, donde es más necesaria, donde el virus nos entra preferentemente y donde se replica con mucha facilidad. Para inducir este tipo de inmunidad en mucosas, respiratorias en este caso, hay que replicar el antígeno en esta propia zona. O sea, no suele funcionar bien el inmunizar intramuscularmente en el antebrazo o en el pompis con una inyección, porque esto no da una buena inmunidad en las vías respiratorias y los pulmones donde se necesita. Esa es una de las claves por las que esperamos que nuestra vacuna, aunque tarde un poquito más, sea mucho más fuerte en relación a los niveles de anticuerpos y linfocitos T que específicos que puede inducir, pero también en que induzca una inmunidad local en mucosas mucho más duradera. Porque un problema que hay con este virus es que las respuestas que induce suelen ser de muy corta duración.
Decía que, claro, desarrollar esta vacuna lleva su tiempo. ¿Cuál es el timing previsto? O sea, ahora mismo, ¿en qué situación están y cuándo tienen previsto que estará lista esta vacuna?
Bueno, nosotros, esto es un tema complejo, el procedimiento, pero tenemos la ventaja que llevamos 35 años trabajando con coronavirus y que ya en los últimos años hemos desarrollado una vacuna por el mismo procedimiento para el segundo coronavirus mortal para el hombre. Estamos siguiendo los mismos pasos. Este virus se parece mucho al anterior, pero no son idénticos, por eso tenemos que ir con cuidado con las afirmaciones que hacemos, pero en principio ya tenemos el virus sintético, hemos quitado muchos genes y como ya sabemos a dónde ir a eliminar genes, pues ya podemos tener el prototipo que reúne las condiciones que queremos, que son fundamentalmente que procede de un virus que ha sido doblemente atenuado y de un virus que no se puede propagar. Ya no le podemos llamar un virus. Esto es un replicón RNA. RNA es el genoma del que se deriva. Y posiblemente en unas semanas ya podremos confirmar que esto es cierto, lo cual nos daría lugar a un primer prototipo para hacer la prueba del concepto, de proof of principle, como dicen los ingleses y los americanos. Entonces, si esto es así, entonces ya tenemos los ratoncitos humanizados que son susceptibles al virus porque expresan el receptor para el virus humano. El receptor que los ratones tienen no funciona con el virus humano. Y podríamos hacer en cualquier momento, a partir de un par de semanas, los ensayos en los ratones. Si esto funciona como ocurrió con el otro prototipo que hicimos para el MERS, pues es una base muy sólida, porque entonces ya empezamos a colaborar con unas compañías, tanto españolas como extranjeras, que serán las encargadas, con nuestro asesoramiento, de hacer el crecimiento a nivel de tipo medio y luego después en masivo de la vacuna. La vacuna, como dije antes, tenemos dos prototipos. El que pensamos que la administración sea por vía intranasal, pero como las autoridades sanitarias que controlan la administración de los medicamentos, la Agencia Nacional del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento o la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que se preocupan de que los alimentos y las medicinas sean seguras, pues tenemos que probar que es segura en otro modelo animal más parecido al hombre, por ejemplo los monos macacos, y esto no creo que lo podamos hacer hasta finales de año, con lo cual los experimentos en personas, ensayos clínicos fase 1, 2 y 3, se harían a lo largo del año que viene. Nosotros creemos que para estar en el lado más seguro, nuestra vacuna ya aprobada podría estar para, no este invierno al que nos vamos a enfrentar pronto, sino para el invierno del año que viene. En cualquier caso, he de decir que el profesor Tony Fauci, que conocemos bien del NIH en Bethesda, en Estados Unidos, donde yo ya trabajé en los años 70-80 durante casi 5 años, él dice que casi todas las vacunas van a necesitar de 12 a 18 meses para poder ser puestas en el mercado. Y sin duda Tony Fauci tiene mucha mejor información de la que tengo yo, y siempre lo que dice suele estar acertado.
Doctor, ¿cuánto duraría la inmunidad con su vacuna? Pongámonos en el mejor de los casos, que se hacen todas estas pruebas, todo funciona y consiguen que se fabrique y empezar a administrar. ¿Saben cuánto tiempo duraría la inmunidad?
Pues es una pregunta muy importante en el contexto actual, porque como dije antes, hay dos tipos de inmunidades: la de mucosa, que suele ser de corta duración, incluso cuando se induce bien, 1, 2, 3 años, nunca, como la inmunidad sistémica, que es la que se necesita para proteger los órganos internos, como ocurría con el virus de la polio, la vacuna de la polio, la del sarampión, la de la viruela. Nos dieron a todos un pinchazo, todos los mayores, cuando teníamos 10 años, y esa inmunidad nos ha durado 20, 30, 40 años. La inmunidad mucosa dura mucho menos, como digo, sobre todo, como mucho, no dura más de 3 años. Pero hay que tener en cuenta que este virus, por razones que todavía se desconocen, incluso en pacientes que se han infectado, produciendo problemas, síntomas clínicos fuertes, inducen una inmunidad, sí, de anticuerpos y linfocitos T, pero al menos la inmunidad de anticuerpos, en un porcentaje bastante alto de los casos, a los 2 o 3 meses ha desaparecido. Uh-huh. Es un virus que presumimos, aunque hay que demostrarlo, que debe llevar algún inhibidor de la respuesta inmune, porque esto no es lo corriente. Lo corriente es que una inmunidad de estas dure más tiempo. Entonces, es muy importante que las vacunas sean muy adecuadas, si es posible que se administren en el tejido respiratorio, que es donde se inducen altos niveles de inmunidad local, en los pulmones donde la necesitamos, y de larga duración.
¿Y esto lo pueden conseguir ustedes? O sea, ¿manipular la vacuna para que la inmunidad dure más?
Pues vamos a decir que en teoría sí, porque es nuestra meta es esa. No es lo mismo nosotros que perseguimos dar la vacuna por vía intranasal para que llegue a los pulmones y allí se amplifique muchas veces, que darla intramuscularmente.
Claro.
Que para llegar al pulmón el antígeno, pues no es fácil. Es decir, las vacunas que tanto la americana como la china y la inglesa que están saliendo ahora, lo que se está viendo es que necesitan más de una dosis para que la respuesta inmune induzca buenos niveles de anticuerpos neutralizantes para el virus. es muy bueno que estas vacunas salgan porque son más fácil de aprobar por las agencias de los medicamentos, se pueden producir muy rápidamente en cantidades muy grandes y salir al mercado mucho más pronto que otras. Pero probablemente serán vacunas que no serán ideales, aunque pueden cumplir objetivos muy valiosos para la sociedad.
¿Y quién debería vacunarse, doctor?
Bueno, sin duda los primeros en vacunarse deben de ser los sanitarios, los que están en primera línea, los médicos, enfermeras y auxiliares de los hospitales. Esta gente han corrido, como sabemos, mucho peligro y son los primeros que deben vacunarse. Posteriormente, pues también el personal. Perdón, voy a cortar.
No pasa nada, doctor.
Esto no estaba previsto. Y voy a silenciarlo. Es que llaman del extranjero para todo también. Bueno, luego, claro, el personal de los servicios de emergencia,
claro,
los policía y demás, pues porque todo el mundo los puede necesitar, ¿no? Y luego personas de riesgo que, pues dependiendo de las patologías que tienen, pues aumenta su sensibilidad y las consecuencias de la infección por el virus, como aquellos que tengan inflamación del corazón o tengan diabetes, aunque sea diabetes de tipo 2, no tiene que ser porque de tipo 1, personas mayores, personas que sí tengan una tendencia a la inflamación del corazón o que tengan otros problemas respiratorios ya asociados. Y toda esta gente son candidatos a que si se infectan, pues entren en fases clínicas muy complicadas. Por tanto, es otra población que debe ser atendida prioritariamente.
Pero ahora pensando en gente joven, por ejemplo, o niños, gente que está sana, ¿a estas personas no habría que vacunarlas?
Bueno, yo me estoy refiriendo a las que habría que vacunar primeramente.
De acuerdo.
Luego, por supuesto, es mejor que todo el mundo se vacune. Normalmente la gente más joven, tanto con este virus como los otros dos coronavirus mortales para el hombre, suelen sufrir síntomas mucho menos graves que la gente adulta. Hay una relación entre la edad y el porcentaje de mortalidad. Por ejemplo, con el SARS-1, los niños de menos de 15 años prácticamente no se murió ninguno, podríamos decir, pero los mayores de 65 fallecía el 70%. Los de edad intermedia fallecieron el 10% por término medio. Entonces, con este, pues los porcentajes no se conocen tan bien, pero los datos pues se pueden extrapolar. Entonces, primero hay que proteger a la gente de riesgo y al personal sanitario, etcétera, y los de los servicios de emergencia. Luego a las personas que tienen alguna comorbilidad, es decir, una patología que les aumenta el riesgo de que su infección evolucione hacia situaciones delicadas, y luego al resto. Pero habría que ir bajando de las edades de arriba para abajo, porque la gente joven también se pone enferma, también se ha visto que se pueden morir, también se ha visto que los niños pueden tener complicaciones serias, pero la probabilidad de que tengan una evolución complicada de la infección por el SARS-2 es mucho más reducida que la de las personas más mayores. Es dependiente de la edad con toda claridad.
Doctor, usted ya desarrolló en el 2014 y la perfeccionó en el 2015 una vacuna contra otra enfermedad provocada por un coronavirus. Lo ha mencionado durante esta conversación el SARS, ¿no? Pero no se llegó a comercializar porque el virus, no sé si lo digo correctamente, pues desapareció. Le pregunto si podría pasar un poco lo mismo con el COVID-19, si tenemos esa esperanza de que desaparezca o no, o estamos hablando de otra cosa.
Bueno, aquí es una pregunta compleja, también muy interesante. Si el virus desapareciera este verano, por ejemplo, es una suposición, sí, probablemente el interés que la sociedad y las autoridades pondrían en este tema se reduciría dramáticamente, lo cual sería un error y volvería a ocurrir lo que ha pasado otras veces, que el virus desaparece antes de que los científicos y las compañías farmacéuticas tengan la solución. Pero bueno, eso nos debe de alegrar. Ojalá que pase lo mismo en este momento. De todas maneras, hay que tener en cuenta que este virus ha producido una pandemia tremenda. Llevamos más de 9 millones de personas infectadas y de ellas han muerto varios cientos de miles. Esto es una pandemia, por tanto, está afectando a la inmensa mayoría de los países del mundo. Es un tema muy serio. Pero este virus, desde mi punto de vista, no todos los científicos están de acuerdo, se está atenuando, en mi opinión. Es decir, es bastante posible que con 1, 2, 3 años se haya atenuado sensiblemente. Al principio, el 14% de las personas infectadas lo hacían asintomáticamente. No se enteraban de que estaban infectados. Y eso contribuyó a la diseminación muy efectiva del virus. Más recientemente, en un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, en 16 zonas distintas y de distinta naturaleza, quiere decir, se han analizado desde personal médico hasta presos en las cárceles, personas mayores en las residencias, personas de todo tipo, y en distintas localizaciones en Estados Unidos, el 45% de las personas que han dado positivas se ha visto que han sido asintomáticas. Si bien hay que aceptar que esta diferencia entre el 40% de los momentos iniciales y esta otra podía ser debida a más de una razón, da la impresión que el virus realmente se está atenuando, por eso la gente se infecta y no sufre una patología grave. Eso es lo que yo personalmente esperaría, porque es lo que como virólogo conozco de siempre, diría yo, no solo en la medicina humana, sino también en la animal. Los virus, cuando irrumpen por primera vez en una sociedad que no tiene ningún anticuerpo para el virus, suelen ser muy virulentos, pero posteriormente, si bien aumentan su capacidad para diseminarse, como le ocurre a este, que ya la tenía elevada desde el principio, pero al mismo tiempo eso suele ir asociado a una atenuación. Yo podría referirme a una serie de indicaciones de temas científicos que sugieren que este puede ser el caso. Esto no sería más que comportarse como un virus estándar. Esperemos que en este caso este virus sea más o menos estándar. Pero como se han infectado tanta gente, se ha diseminado tanto por todo el mundo y tiene esa facilidad para hacerlo, es muy posible que el virus haya venido para quedarse. Lo único que esperamos es que se atenúe y que entonces pues esto pase a ser como una gripe, y no lo digo porque la gripe sea buena, porque la gripe mata a muchos miles de personas todos los años. Pero ya lo hemos asimilado, estamos acostumbrados, tenemos antivirales, tenemos vacunas contra la gripe y no nos alarmamos tanto. Pero claro, al haber alcanzado 9 millones de infectados en todo el mundo, no va a desaparecer de la noche a la mañana. Con suerte, en 2, 3 años se atenuará mucho y ya le habremos perdido el respeto. Además, que bueno, habrá alguna de las vacunas que están en marcha, pues ya funcionará. Ahora se ha definido antivirales que protegen mejor, como el Remdesivir o la Aplidina, de una compañía española, que también funciona, al menos en cultivos celulares, muy bien. Neutraliza de una forma muy potente el virus, pues ya estaremos mejor preparados y también tendremos inmunoterapia que puede estar en dos vertientes, la que se puede administrar con el plasma de personas que se infectaron, que indujeron una buena respuesta de anticuerpos, y hay compañías muy potentes, afortunadamente una catalana, española, Grifols, que son de los mejores expertos del mundo en suministrar plasma que puede proteger, pero hay otra versión que es el hacer anticuerpos monoclonales que neutralizan con alta potencia el virus y que estos se pueden producir de una forma ilimitada en fermentadores de 10.000 litros, de forma que haya para al menos todos los casos más graves para poder evitar que todo el mundo se salve, nadie fallezca.
Doctor Luis Enjuanes, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un privilegio. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Professor d'Investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques i director del Laboratori de Coronavirus del Centre Nacional de Biotecnologia. Ha estat realment molt didàctic. Gràcies, Marta Cailà.